Oye, muy buenas tardes. Primero agradecerle su presencia. Las excusas por un atraso completamente involuntario, pero creo que me di la vuelta por Santiago completo para llegar acá. Estaba cerrada la salida a la costanera, tuve que irme al centro, salir por allá atrás. Terrible. Así que bueno, pero aquí estamos. Así que agradecerle su presencia en este día. Para conversar sobre Adam Smith, qué gran pensador, ¿no? Qué tremendo pensador. Ah, y hago una aclaración. No soy ya decano de la Escuela de Gobierno de la UEI, sí soy profesor de la UEI. Es mucho mejor ser profesor que decano. Hay más tiempo para pensar. Entonces, qué gran invitación esta de la FBP, en este ciclo de 300 años del natalicio de Adam Smith, tremendo, tremendo pensador, sobre el cual hay un revival de su pensamiento, y yo me alegro mucho porque es un pensamiento complejo, como ustedes habrán visto en las sesiones anteriores, que va mucho más allá de la caricatura del laissez-faire que típicamente se hace, un pensador eminentemente humanista, en el sentido amplio de la palabra. Y a mí me han pedido que hable de Adam Smith, la mano invisible y las políticas públicas, y voy a ponerlo en esa clave. Estoy riesgo de ser repetitivo con alguna de las sesiones. Esto siempre pasa cuando uno tiene que tratar un tema particular. Es fundamental darle la vuelta al pensamiento subyacente que hay detrás para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, lo que yo he preparado para hoy día, voy a poner mi reloj aquí, es más o menos lo siguiente. Primero, como modo de introducción, poner en perspectiva estos dos Adam Smith, ¿ya? De hecho, se habla en la literatura de los dos Adam Smith, está el problema de Adam Smith, que es cómo se conjuga el Adam Smith de la riqueza de las naciones con el Adam Smith anterior, ¿no es cierto?, de la teoría de los sentimientos morales, que es de 1759, y la riqueza del año 76, y que a mi juicio reflejan la complejidad del pensamiento que tiene él y que no lo hace reductible. Así que vayamos por esa primera parte para entender esta complejidad y nos va a servir para entender el tema de las políticas públicas, que es el tema que se me ha pedido que haga. Voy a referir a ella, básicamente, y en toda esta presentación, más que yo hablar e interpretar, lo que quiero hacer con ustedes es que Adam Smith hable. Entonces, toda esta presentación está estructurada en una serie de citas que he extraído, tanto de la teoría de los sentimientos morales como de la riqueza, de forma tal de que él nos hable de los puntos que yo quiero hacer, y obviamente están ordenados editorialmente por mí. Pero quizás, en un punto que no voy a cubrir en la presentación y quiero hacerlo aquí mismo, cuando uno habla de políticas públicas, desde ya uno se aleja de este imaginario del laissez-faire, por definición, ¿no? Porque la política pública es una cierta intervención de la autoridad, ¿no es cierto?, ya sea a través de la ley, ya sea a través de la regulación, en aras de un cierto objetivo. Por supuesto que la mano invisible, que también es un concepto, a mi juicio, sobreexagerado, ¿eh? Porque la verdad es que la mano invisible aparece tres veces en la obra de Smith, literalmente, una en la riqueza, otra en la teoría de los sentimientos morales y otra en un texto sobre los planetas, ¿no es cierto? Tiene un rol que jugar y ese rol es donde quiero detenerme más allá de la palabra, ¿eh? Que es la idea de que los seres humanos, particularmente en la interacción social, tenemos un cierto movimiento propio que no cabe atascar, que los esfuerzos por contravenirlo, por ponerle cortapisas, son muchas veces fútiles y dañinos para esta cadencia que nosotros tenemos. Y eso nos lleva a hablar del orden espontáneo, el famoso tablero de ajedrez. Y hecho estos tres primeros puntos, entonces, lo que quiero entrar derechamente es a Smith y las políticas públicas en cinco puntos particulares. Ah, por supuesto que hay más, pero quiero referirme a cinco. Primero, una política pública, podríamos decir, es el debate actual, plenamente contingente y de moda y vigente sobre el libre comercio. ¿Qué nos dice Adam Smith sobre esto? Es útil para entender el debate actual. El segundo tema de política pública, siempre en el ámbito económico, es el tema de la competencia, la libre competencia, diríamos hoy día, que va más allá de la libre competencia de los mercados. Uno podría decir la libre competencia de ideas y también la de gremios y sindicatos, ¿ah? Que es interesante tratarlo, lo voy a hacer. Tercer punto, la regulación de la relación entre negocios y política. Smith es extremadamente crítico de este problema que daña la democracia, daña los mercados, daña la libertad. Por último, referirme a los roles esenciales que, según Smith, tiene el Estado. El Estado tiene un rol muy importante que jugar, vamos a descubrir en qué ámbito. Y finalmente, y a la luz de lo anterior, concluir con una pregunta, si es solo economía y mercado, o si se quiere, el Estado tiene un rol que jugar, no solo en términos de regulación, de que los mercados funcionen bien, sino que también en términos de lo que podríamos llamar hoy día la política social. ¿En qué áreas el Estado juega un rol importante en la política social, según Smith, y a través de qué instrumento puede financiar aquello? vamos a hablar algo de impuestos. Así que ese es el plan para hoy día, quizás para poner en perspectiva de aquello que vamos a hablar, y aunque no está en la obra de Smith, es útil situar a Smith en el contexto de nuestra historia económica, ¿eh? Yo siempre hago hincapié en que cuando uno habla de desarrollo económico, por ejemplo, en realidad es un concepto que es súper nuevo, es un concepto que nace en la revolución industrial. Antes el mundo no tenía desarrollo económico y la forma de mostrarlo, lo remito sencillamente al gráfico de la derecha, es una estimación del ingreso per cápita de las distintas áreas del mundo, ¿no es cierto? Antes de la revolución industrial, esencialmente era un mundo plano, todos iguales y chato, niveles de subsistencia. Y es a partir de la revolución industrial que el crecimiento económico como lo conocemos surge y que se producen además las diferencias entre regiones, regiones que les va mucho mejor que otras, algunas que se quedan rezagadas, y para ejemplificarlo simplemente contrasten Estados Unidos, Canadá, Australia, el mundo anglosajón, la línea celeste, la más alta, la que sube más rápido, y la línea azul más oscura que es el África, que básicamente no tiene grandes diferencias con aquello que existía o que prevaleció por varios siglos antes de la revolución industrial. Si ustedes prefieren, otra manera de ver todo esto, en el gráfico de la izquierda, línea roja y línea celeste, antes del cruce de estas dos curvas, que coincide con la revolución industrial, lo que pasaba es que el mundo cada vez que crecía, la población crecía a la misma tasa. Y si la torta crece al mismo ritmo que lo hacen los comensales del cumpleaños, bueno, se sigue que el pedazo de torta que a cada uno le toca es el mismo. No cambia. El crecimiento era cero, que es lo que me mostraba el otro gráfico. Es solo a partir de la revolución industrial que la producción, línea roja, crece más rápido que la población y eso significa que el ingreso per cápita aumenta. Entonces, este es el mundo en el que está inserto Adam Smith. En la previa de la revolución industrial, él ya está viendo lo que viene y por eso que su pensamiento es tan vigente y tan, ¿cómo decirlo?, tan visionario, ¿ah? Y sus ideas prevalecen nítidas, vigentes hasta el día de hoy, lo que hace su genialidad. Así que eso como contexto. Ahora, respecto a los dos Adam Smith uno puede clasificarlo en términos de sus dos obras medulares, ¿no? La riqueza de las naciones, que es el libro más conocido que solemos citar, El carnicero, El cervecero, El panadero, etc. Y menos conocido, aunque hoy día con un revival muy, muy grande, La teoría de los sentimientos morales, que es del año, casi 20 años antes, 1759. Y la verdad es que el pensamiento de Smith solo puede interpretarse juntando los dos. Uno podría decir casi que estos son tomos de un proyecto común. El uno que se pregunta, la teoría de los sentimientos morales, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros sesgos y nuestras debilidades. Y qué podemos hacer en consecuencia para vivir en sociedad y contrarrestar esos problemas, que es la base, ¿no es cierto?, de cualquier sistema social y, por cierto, de la economía. Entonces, la verdad es que la riqueza no se puede mirar independientemente del pensamiento que subyace en la teoría de los sentimientos morales. Y para ilustrar quizá lo que recorre la teoría de los sentimientos morales, yo quisiera graficarlo en una palabra, es la humanidad, ¿ya? Smith es un filósofo moral antes que un economista, hoy día lo conocemos como el padre de la economía, pero es un filósofo moral. Y lo que subyace a su pensamiento es el otro, la preocupación por el otro, la humanidad, nuestra generosidad, nuestra empatía o simpatía con el otro. Y ahí me encanta resumirlo en esta linda frase que les traigo, la voy a leer en voz alta, de la teoría de los sentimientos morales, que dice lo siguiente, y nos interpela porque creo que a todos nos ha pasado, dice, cuando hemos leído un libro o un poema tantas veces que ya no nos entretiene, aún nos puede agradar el leérselo a otra persona. A sus ojos tendrá toda la gracia de la novedad que nosotros tuvimos alguna vez. Y nosotros podremos integrarnos en la sorpresa y admiración que le provoca naturalmente al otro, pero que ya no puede estimular en nosotros. Consideramos todas las ideas que plantea a la luz de lo que le parecen a la otra persona y no como nos parecen a nosotros. Y estamos encantados por simpatía con su diversión, que así, retroactivamente, anima la nuestra. Por el contrario, nos molestaría si al otro el libro no le resultase entretenido y ya no podríamos obtener placer alguno por el hecho de leerse. Acá se resume esta idea de empatía. Como algo que a mí me fascinó, que me hizo feliz, yo trato de regalárselo al otro y cuando el otro se emociona, tal cual yo lo hice, experimento felicidad recíproca. Es muy bonita esta imagen que nos permite captar la esencia. Porque si uno se queda solo con la riqueza y va al famoso párrafo de El carnicero, que lo leo, dice, todo trato es lo siguiente, todo intercambio es lo siguiente, dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú. Y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos, el intercambio. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio interés, en su interés propio o beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, ¿eh? Su simpatía, su benevolencia, no, sino su interés propio. Y jamás le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas, lo que al otro le conviene. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Y ni siquiera un mendigo depende ya por completo. Entonces acá está capturada esta idea del interés propio, que si uno se queda ahí y dice, bueno, básicamente todos nos movemos por interés propio, mal traducido muchas veces como egoísmo, no son lo mismo, naturalmente. El interés propio, como en la cita que les leía del libro, el otro existe. ¿Ah? No es yo. ¿Ah? Mi interés propio puede tener que ver con la felicidad del tercero, ¿no? Y la teoría de los sentimientos morales, algunos extractos que capturan bien, entonces, ¿cuál es la otra mirada? El otro es mí. La benevolencia, la justicia, la generosidad, la preocupación por el bien público son las cualidades más útiles para los demás. Cuando, esto es muy bonito a propósito de la simpatía y la empatía. Cuando me duelo por la muerte de su único hijo, con objeto de identificarme con su aflicción, alguien que murió, que perdió su hijo, no pienso en lo que yo mismo, una persona con tales características y profesión, sufriría si tuviese un hijo y si ese hijo desgraciadamente muriese. Eso podría ser simplemente ponerse en el lugar del otro. Smith va más allá en su concepto de empatía. Dice, lo que hago es considerar cuánto sufriría yo si yo fuese en realidad usted. Si yo fuese en realidad usted. Y no solo cambio con usted el contexto, sino también las personas y los caracteres. Mi pesadumbre entonces obedece por entero a su causa y en nada a la mía. Por consiguiente, no es egoísta en absoluto. Empatía pura. Termino. La justicia, que es un valor fundamental y que tiene una importancia clave en la riqueza, dice, es el pilar fundamental en el que se apoya todo el edificio social. Si desaparece, entonces el inmenso tejido de la sociedad humana, esa red cuya construcción y sostenimiento parece haber sido en este mundo, por así decirlo, la preocupación especial y cariñosa de la naturaleza, en un momento sería pulverizada en átomos. O sea, la justicia del pilar que sostiene el edificio social. Entonces, cuando uno piensa en los dos Adam Smith, y vamos avanzando hacia las políticas públicas, que es lo que nos convoca, la visión reduccionista del laissez-faire, del egoísmo de la mano invisible, es caricatura, es pamplina, es un reduccionismo absurdo de aquellos que hablan de Adam Smith sin jamás haberlo leído. Porque la versión completa es el concepto de interés propio, que insisto, no es lo mismo que egoísmo, en la empatía, en la prudencia, en la confianza, en la honestidad, en la justicia, en las reglas del juego, en la dignidad, la preocupación por los pobres y también en la política social, en consecuencia. ¿Y las políticas públicas, entonces, es compatible con la reducción, con la visión reduccionista tipo laissez-faire? No, sería todo lo contrario, ¿no? O sea, Smith admite el espacio de lo que hoy día llamaríamos políticas públicas, en esa época no se entendía como tal. Y la mano invisible, vamos a ver que juega un rol importante, pero no es lo único. ¿Ok? Ahora, para ir entendiendo hacia dónde voy y aplicar entonces las miradas económicas de las políticas públicas, es importante entender lo siguiente. Nosotros como seres humanos estamos dotados, ¿no es cierto?, de virtudes, ¿ah?, y sentimientos nobles respecto al otro. Pero eso nos activan automáticamente, ¿ya? Y de hecho, podríamos hablar como de la teoría de los círculos concéntricos, somos más empáticos, más justos, más benevolentes con aquellos que están en nuestro primer círculo, nuestros cercanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, pero somos más apáticos, más distantes respecto a quienes no conocemos y desde ya en países lejanos. Pensemos lo que está pasando hoy día en la Franja de Gaza. Claro, nos conmueven las imágenes, pero no nos conmueven al punto de que eso estuviera pasando en nuestro territorio. ¿Así? Y dice Smith, entonces, señala este problema que tenemos, que es un sesgo, ¿ah?, o algo que estamos cargados en nuestra propia naturaleza. Dice, aunque los hombres tienen simpatía natural, ese es su estado natural, como bien aristotélico en este sentido, sienten muy poco hacia alguien con quien no mantienen una conexión especial en comparación con lo que sienten hacia sí mismos. La miseria de alguien que solo es un semejante, otro ser humano, distante, resulta de importancia insignificante para ellos en comparación a una minúscula comodidad propia. Gozan de un considerable poder para hacerle daño y pueden tener tantas tentaciones de hacerlo que si ese principio no se interpusiera entre ellos en defensa del débil y los intimidara, para respetar su inocencia estarían permanentemente listos para atacarlos como bestias salvajes. En tales circunstancias, dice Smith, una persona entraría en una asamblea de personas igual que una jaula de leones. Esta es como nuestra condición natural. Y fíjense por ahí que dice que si ese principio no se interpusiera, ¿cuál es ese principio al que va a apelar Smith para tratar de solucionar este problema? Es la idea del espectador imparcial. ¿Ya? Recuerden esta idea de ponerse en el lugar del otro, del padre que perdió a su hijo. Eso es más fácil porque lo tengo al frente, estoy viendo su dolor. Acá Smith nos invita a un ejercicio de abstracción, que es ponernos en el lugar de un espectador ficticio. Un tercero que está allá arriba y que es capaz de juzgar, como si tuviera una venda en los ojos, lo que está pasando. No poniéndose del lado de mis propios intereses, ¿no es cierto? Ni tampoco sabiendo o poniéndose del lado de la víctima y sus propios intereses, sino que mirando imparcialmente desde arriba. Entonces dice, respecto a esta abstracción tan importante, dice, el mismo modo que para las pasiones egoístas y primarias de la naturaleza, la pérdida o ganancia, el más pequeño de nuestros intereses, nos parece una importancia bastante superior, da lugar a un regocijo o una aflicción mucho más apasionado, un deseo, una aversión mucho más ardiente que la máxima preocupación de alguna otra persona con la que no tenés relación. Ahí está el problema que nos referíamos. Sus intereses, en tanto, se han ponderado desde esa perspectiva, desde un espectador imparcial, jamás podrán equilibrarse con los nuestros. Antes de poder formular una comparación apropiada entre esos intereses opuestos, debemos cambiar de lugar, tenemos que salir de donde estamos. Debemos enfocarnos no desde nuestra posición, ni desde la otra persona, lo que les decía recién, no con nuestros ojos ni con los suyos, sino desde la posición y con los ojos de un tercero. Ese tercero es el espectador imparcial. Un tercero que no mantenga ninguna conexión particular con ninguno de nosotros y que nos juzgue con imparcialidad. Entonces, dice, está en nosotros salir de esta condición de naturaleza con una abstracción que nos invita a ponernos en los ojos de un tercero y así poder actuar ecuánimemente. Sin embargo, no lo tengo acá en la lámina, pero, dice Smith, con todo esto sigue siendo insuficiente. Porque esta es una virtud que requiere un esfuerzo grande, o sea, ponerse como un espectador imparcial, autorregularse, por así diría, no es suficiente. Y por eso que las reglas de justicia, su esforzamiento, sus premios y castigos van a ser la base del edificio social. Ahora, agregaría Smith, las reglas de justicia serían tanto más estrictas si es que no tuviéramos la capacidad de, en algún momento, autorregularnos. Si no hubiera autorregulación alguna, probablemente viviríamos un estado de reglas tales que sería parecido a un estado policial. Entonces las dos se requieren, pero el punto es que el espectador imparcial, la autorregulación, es per se insuficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente, y requerimos la justicia. Y esto nos lleva entonces, voy girando, a la parte económica, a las reglas que son necesarias para la sociedad comercial. Recordemos que la sociedad comercial para Smith es el estado más evolucionado de la sociedad. Desde la época de los cazadores-recolectores, bueno, la sociedad comercial es una sociedad de intercambios impersonales, de intercambios con personas que no conocemos, que están en países distantes, con quienes comerciamos, en ciudades o en urbes amplias, ¿no es cierto?, masivas, donde forzosamente nos relacionamos con personas que van más allá de nuestro círculo más cercano. Y la idea clave, y voy a volver sobre este punto más adelante, es que cuanto más grandes son los mercados, cuanto más impersonales son los intercambios, mayor es la potencialidad de generar riqueza. De ahí la riqueza de las naciones. Entonces, si queremos tener intercambios impersonales amplios o mercados amplios, requerimos reglas que permitan generar confianza para que esos intercambios distantes se produzcan. Y ahí, desde el punto de vista económico, entra la justicia, las reglas del juego, ¿no? Porque los mercados impersonales suponen altísimos niveles de confianza. Cuando yo compro algo por Mercado Libre, le estoy comprando a alguien que no conozco, que no sé si me va a mandar el producto a mi casa. Y sin embargo ocurre, ¿no? Y eso ocurre porque hay confianza recíproca, en que hay un intercambio justo y deliberado entre las partes, en que cada cual va a honrar su parte del acuerdo. Y si no lo hiciera, bueno, tiene que haber reglas que enfuercen aquello. Fair and deliberate exchange, ¿ok? Entonces, como les decía, el espectador imparcial mitiga esto, pero no elimina este problema. Y si todo fuera autorregulación, tendríamos mercados más limitados, menos intercambio, menos riqueza, menos crecimiento en la jerga que hablamos hoy día. Entonces necesitamos reglas comunes, justicia, regulaciones y su cumplimiento. Alguien podrá decir, oye, pero estas regulaciones son contrarias al laissez-faire, son contrarias a la libertad, cercenan nuestra libertad. Claro que sí, pues. La libertad, digamos, en el sentido abstracto, último, de no enfrentar ninguna restricción, sí. Pero Smith dice que esto no es un problema. Y nos pone el siguiente ejemplo. Nos dice, no cabe duda, a propósito de las regulaciones que se ponen para los incendios, no cabe duda que estas regulaciones pueden ser consideradas en algún sentido como una violación de la libertad natural. Pero habla respecto de un puñado de individuos que ponen en riesgo la... Perdón, me equivoqué de ejemplo acá, pero está bien. Primero habla de los banqueros. Pero habla respecto de un puñado de individuos que ponen en riesgo la seguridad de la sociedad como un todo y por ende deben ser restringidos por las leyes y los gobiernos. Se refiere acá a los bancos. Los bancos tienen que tener reglas, tienen que ser restringidos porque estos señores, dice Smith, si no, serían con la plata. ¿Eh? Y pone la siguiente analogía. La obligación de construir cortafuegos para impedir la propagación del fuego en un incendio también es una violación de nuestra libertad natural, indudablemente, pero nadie la pondría en discusión, ¿no es cierto? Entonces, reglas, regulación fundamental, y uno siempre puede discutir cuál es el nivel de esa regulación, ¿no es cierto? ¿Qué amplitud? Y yendo entonces a la parte económica, el comercio y la industria no pueden prosperar durante mucho tiempo un Estado que no disfruta de una administración regular de justicia. La justicia es fundamental para que hayan estos niveles de confianza que permiten los intercambios amplios. Sin este respeto sagrado de las normas generales, no se podría confiar demasiado en la conducta de nadie. De la tolerable observancia de esos deberes depende la existencia misma de la sociedad humana, que se desmoronaría hecha añicos si el género humano no tuviera normalmente grabado un respeto hacia esas reglas de conducta. Entonces, en una línea, tratando de resumir esta cita, perdonen que hable Smith y no yo, los intercambios impersonales, el tamaño del mercado, requiere reglas impersonales. Reglas generales, comunes y enforzables. De ahí la necesidad de la ley, la justicia y la regulación. ¿Cómo conversa esto con la mano invisible? Como yo les decía, la mano invisible aparece 3 veces literalmente en su escrito. ¿Ya? En la riqueza de las naciones, una refiriéndose a los dueños del capital y cómo cada capitalista, cada empresario sabe mejor que el regulador, que el burócrata, dónde invertir su plata, en qué área, en qué términos y por qué. ¿Ya? Como... guiado por una mano invisible, al hacer eso, bueno, también generan el bienestar más general. La otra es en la teoría de sentimientos morales, en un ejemplo de cómo los terratenientes dividen el producto de la tierra con sus trabajadores, y en la historia de la astronomía, donde básicamente dice, bueno, los planetas, el sistema solar, ¿no es cierto?, tienen sus propias reglas, y esas propias reglas, de alguna manera, también subyacen, aunque distinta, al ser humano que tiene las suyas propias. Vamos a ver qué implicancia tiene eso. ¿Okay? Entonces, en términos económicos, ¿en qué se expresa este concepto de mano invisible sin que esté necesariamente dicho? Porque como les dije, la riqueza está solo una vez. Podríamos buscar ejemplos que capturen esta idea. Dice, en el primer ejemplo, en la medida en que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo valor, cada empresario necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Es verdad que por regla general, él ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. ¿Ah? Hay un efecto no intencionado, ¿ya? Más explícito en esta cita. Al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible, aquí la vez que aparece la frase, lo conduce a promover un objetivo que no estaba en sus propósitos. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará al de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Piensen en la analogía económica. Cuando ustedes tienen varios empresarios que disponen de un cierto capital y que ellos ven dónde obtienen el mayor beneficio. Al tener ese incentivo van a elegir el área que es más rentable, que tiene el riesgo adecuado, donde se recupera mejor el dinero, los plazos, las formas, etc. Y al hacer eso están escogiendo los sectores que agregan mayor valor. Y si cada uno de nosotros por separado hace lo mismo, bueno, se sigue que la agregación de ese mayor valor conduce al mayor valor general. ¿Ya? Y en la línea de generar riqueza para un país, que es generar valor, ¿cierto? Generar capacidad productiva, generar Producto Interno Bruto, diríamos hoy día, esa es la idea que subyace a este interés general. Es del interés general que produzcamos más como sociedad, que menos. Es del interés general que seamos más ricos que más pobres. Y esa riqueza se explica por la capacidad productiva, que es el resultado de las capacidades productivas individuales en que cada uno busca su interés propio y con eso maximiza la torta total. Y en esa misma línea, y aquí lo juntamos con las reglas, con las regulaciones. ¿Es cualquier regulación válida? Smith tal vez diría, acá definamos las reglas de justicia básica, definamos los derechos de propiedad, defendámoslo, hagámoslo que los contratos se cumplan. Pero quizás no iría mucho más allá que eso, ¿no? Pero se requiere ese corpus jurídico para asegurar la confianza que los mercados requieren. Pero otras intervenciones nos desvían entonces de este bien común, de este interés general. Y lo da con su ejemplo preferido, el comercio, en una época de mercantilismo, ¿no es cierto? Que básicamente podríamos decir hoy día es el proteccionismo, sectores elegidos, protegidos, con mucho intercambio, interrelación entre político y empresa. Y dice, a propósito de este ejemplo, ninguna reglamentación del comercio es capaz de elevar la actividad de ninguna sociedad más allá de lo que permite su capital. Solo puede desviar una parte del mismo en una dirección que en otro caso no habría tomado. Ese movimiento propio que toma en estado natural, si hay esta regulación del comercio, lo desvía hacia un camino que no habría tomado. Y no está nada claro que esta dirección artificial, fíjense la diferencia, en la cadencia natural versus esta dirección artificial, vaya a ser más provechosa para la sociedad que aquella que habría seguido espontáneamente este empresario que sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Ok? ¿Se sigue más o menos para dónde vamos avanzando? La dirección, no es tan fácil todo esto, pero importante. Y esta idea de que las personas tenemos un movimiento propio, que la sociedad y nuestras interacciones tienen un movimiento propio, está capturada en esta famosa imagen del tablero de ajedrez, ¿no? ¿Es la sociedad un tablero de ajedrez? En términos contemporáneos diríamos un sistema dirigista, ¿no es cierto?, que impone reglas que chocan con lo que las personas son, como naturalmente se mueven. Bueno, ¿va a dar resultados? Claro, va a dar resultados, pero va a dar resultados infinitamente peores, empobrecedores, minimizadores del bienestar social, que si dejáramos estos movimientos naturales seguir. Debajo del tablero les puse la imagen de un parque, esto seguramente a todos nos ha pasado. Ahí está el diseño del parque, que seguramente un arquitecto lo hizo en su mesa, con ángulos rectos y de arriba se ve súper bonito, pero que no conversa con la forma como los seres humanos caminamos en ese parque. Entonces, espontáneamente trazamos un camino alternativo, que de hecho es un camino más corto. Eso como que ilustra la diferencia entre el constructivismo, de un diseño general donde queremos que todos se muevan de acuerdo a las reglas que el sabio imaginó, versus este movimiento propio que nosotros tenemos en sociedad. Y dice Smith, en la teoría de los sentimientos morales, el hombre del sistema, en cambio, se da ínfulas de muy sabio, este es el planificador central, ¿no? Y está casi siempre tan fascinado con la supuesta belleza de su proyecto político ideal, de su diseño, que no soporta la más mínima desviación de ninguna parte del mismo. Se imagina que puede organizar a los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con que se disponen las piezas en un tablero de ajedrez. No percibe, en cambio, no se da cuenta que las piezas de ajedrez carecen de ningún otro principio motriz salvo el que les imprime la mano, y que en el vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente elija imponer. ¿Ya? Entonces, regulación, legislación sí, pero siempre tiene que respetar esta cadencia, este movimiento propio, no actuar como si estuviéramos gobernando un tablero de ajedrez. ¿Ok? Sigamos con nuestro relato y volvamos a la sociedad comercial. Esta sociedad comercial caracterizada por millones de intercambios entre personas que no se conocen. Esto supone niveles de coordinación gigantescos. O sea, para tener este teléfono que está acá, la coordinación de millones de actores es imposible, diría Smith en términos contemporáneos, que sea hecha por el maestro del tablero de ajedrez. Requiere mucha interacción, mucha cooperación, y esa cooperación se produce espontáneamente en esta cadencia que es la que le imprime lógica a los intercambios. Dice, sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas, el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comodidades que tiene, comodidades que solemos suponer equivocadamente que son fáciles y sencillas de conseguir. Piensen en el pan, algo tan simple como el pan. Para que yo pueda adquirir mi pan calentito a una cierta hora, tienen que pasar demasiadas cosas detrás, demasiados elementos de coordinación detrás, desde el el gas, la harina, el horno, el trabajador que llega a la hora, la receta, en fin, y que salga con una buena calidad y calentito y crujiente como lo quiera. Eso no es evidente. Eso que damos por sentado requiere un nivel de cooperación gigantesco. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se logra esta coordinación? El hombre, dice Smith, está permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultaría inútil esperarla exclusivamente de la benevolencia. No es como que yo le diga, oye, dame pan o hazme el pan. No, eso no sirve, sobre todo cuando tenemos intercambios impersonales y distantes. Y aquí nos acercamos, volvemos al cervecero, al panadero y al carnicero. Es más probable que yo atraiga su atención y su cooperación si puedo dirigir algo en favor del propio interés de la persona a la cual yo estoy apelando, o de los demás, y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en un beneficio para ellos. ¿Okay? Y aquí la frase que les leí al principio, esto es lo que propone cualquiera que ofrece un trato, un intercambio. Yo te doy esto que deseo, dame esto que yo deseo y tú tendrás esto que yo te voy a dar y que tú deseas. ¿Ya? Y de esta manera conseguimos naturalmente la mayoría de los bienes que necesitamos. Y aquí la frase entonces de no es la benevolencia, sino que es el interés propio, recíproco, el que permite que esas cosas se produzcan. ¿Okay? Hasta acá esta introducción bien general, bien esquemática, ¿ah? Por supuesto hay mucha más riqueza en los textos, pero que me permiten tener una base para entrarme ahora a las políticas públicas que les mostré en la introducción. Partamos por el libre comercio, este es un debate que duda cabe, que tiene no años, ni decenas de años, sino que varios siglos de historia, ¿no? En la época que vivía Smith, este era un tema central para él. El mercantilismo, decía él, empobrecía al país. El proteccionismo, diríamos hoy día, empobreza a los países. Y sin embargo, después de años de historia de libre comercio, bueno, las fuerzas proteccionistas existen, subyacen en todos los espectros políticos y lugares del mundo, como muestra esta lámina, ¿no? Van desde la extrema izquierda, en Francia, la France Insoumise, hasta la extrema derecha de Le Pen, pasando por el expresidente Trump, y para qué hablar en Chile a propósito de la discusión del TPP. Entonces, esto es un debate súper, súper vigente. ¿Ya? Y son varias las claves que da Smith en defensa del libre comercio como política pública. ¿Ya? Recuerden que la clave del bienestar, desde un punto de vista económico de un país, es la capacidad de generar producción, de generar riqueza, de acumular o de generar recursos, ¿no es cierto?, que vayan agrandando la torta. Y la clave, el elemento clave, clavecísimo, para entender cómo los países pueden agrandar la torta, son dos. Uno es la capacidad que tienen los países de ahorrar. El ahorro es la base de la capacidad de incrementar la torta, ¿ya? Piensen en la panadería, si yo quiero multiplicar la cantidad de pan, bueno, voy a tener que invertir en un segundo horno, porque el primer horno ya lo estoy ocupando a máxima capacidad. Y para invertir en ese segundo horno, bueno, quiere decir que hoy día, en lugar de consumirme todas las rentas o todo el pan que produje, ¿ya?, voy a guardar una parte de ese pan. Y en vez de comérmelo o gastarme el dinero que obtuve por él en algún bien superfluo, lo voy a invertir. Voy a sacrificar consumo presente para poder tener ahorro, invertir y mañana disfrutar de una mayor producción. Esa es la primera clave. Y la segunda clave tiene que ver con la productividad. Y esa productividad se explica por la división del trabajo. La división del trabajo es el elemento mágico que nos permite producir más con lo mismo, ¿ya? O lo mismo con menos. Y producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos se llama productividad, ¿ya? Y la idea es muy sencilla, la división del trabajo, es especialízate en algo, ¿ya? Pensemos en los deportes, ¿ya? Si el Chino Ríos hubiera jugado tenis y golf, para ambos era súper bueno, probablemente hubiera sido bien bueno los dos, pero jamás hubiera sido número uno del mundo. Lo mismo Nadal, ¿cierto? O sea, tiene sentido que nos especialicemos en producir una cosa, porque al hacer eso, bueno, vamos aprendiendo, vamos mejorando, vamos generando innovaciones. El ejemplo de la fábrica de alfileres lo ilustra. El chico que trabaja ahí se le ocurre cómo hacer mejor al alfiler, innovación, etc. La repetición de los procesos hace que seamos más productivos. En fin, no necesito explicar cuál es la intuición que hay detrás, yo creo que queda suficientemente clara, ¿no? Pero el tema es que la división del trabajo supone que si yo me especializo en algo, yo soy capaz de obtener con ese algo también una segunda o una tercera cosa, porque nadie vive una sola cosa. ¿Así que? Yo no sacaría nada con especializarme en, si tengo una granja, en producir solo tomates, si es que yo para vivir necesito tomates y carne y leche. ¿Ya? Y en consecuencia, cuando vivo en una granja aislada, sin contacto con el resto, voy a tener una vaca, ¿ah?, para que me dé leche, otra para que me dé carne, y una huerta de tomates. Voy a hacer las tres cosas y las voy a hacer las tres más o menos. ¿Ya? ¿Pero qué pasaría, dice Smith, si yo tuviera una granja de puros tomates, el granjero al lado una de vacas lecheras y el de allá un vacas ganaderas, y se produjera la magia de que pudiéramos conocernos e intercambiar? Bueno, ahí sí que nos beneficiaríamos de la especialización del trabajo. Porque cada cual estaría produciendo más, ¿no es cierto? Y en su conjunto estaríamos produciendo más carne, más tomate y más leche si cada uno produjera las tres cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Es mejor que tengamos a Chino Río, tenista, y a Niemann, de campeón de golf, que tener a los dos más o menos nomás en ambos deportes. Esa es un poquito la intuición subyacente. ¿Ya? Entonces, la clave de la especialización es que yo pueda obtener bienes a cambio del producto especializado que hice. Y eso se llama comercio. ¿Ya? Si yo tengo comercio, soy capaz de especializarme, y si soy capaz de especializarme, soy capaz de agrandar la torta. Ergo, el comercio y la extensión del comercio, la amplitud del comercio, es aquello que permite especialización y aquello que permite riqueza. Ese es el orden de los factores. ¿Okay? Entonces, la posibilidad o la forma, las capacidades que tengamos de comercial son la llave maestra para generar especialización del trabajo. ¿Ya? Voy a la segunda cita, en aras del tiempo. El poder acceder a un mercado más extenso para cualquier parte de la producción de su trabajo que pueda acceder al consumo doméstico los anima a mejorar sus poderes productivos, aumentar su producción al valor máximo y de esta manera aumentar la verdadera renta y riqueza de la sociedad. Aquí están otras palabras, en palabras de Smith, lo que yo les decía. ¿Okay? O sea, ahí está el argumento económico, ¿ah?, la especialización del comercio internacional. Hagamos cobre y intercambiámoslos por auto en vez de hacer cobre y auto, porque haríamos las dos cosas mal. Esa es la idea fundamental y que se basa en la división del trabajo, y para eso necesitamos comercio amplio, libre, extenso, con pocos lomos de toro. En el plano doméstico, carreteras, puertos, para mover las cosas, y en el plano internacional. Y debate muy interesante a propósito de estas imágenes que yo les ponía acá. ¿Por qué la política, en muchos lados, si sabe que el comercio incrementa la torta, bueno, genera movimientos proteccionistas? ¿Es que acaso no entendemos la teoría económica más básica y la intuición que acabamos de esbozar? No, lo que pasa es que se cruza con otros intereses. Y un argumento tradicional que se da para oponerse al libre comercio es que sacrifica el empleo de los trabajadores locales. ¿Ya? Y tanto los Trump, como los Mélenchon, como las Le Pen, ustedes los ven, lo que quieren es proteger la industria local y el empleo local. Make America great again, en Ohio. Eso es. Y un economista diría, oye, pero ojo, si esta torta creció, esto es potencialmente beneficioso para todos. Y hay redistribuciones que pueden producirse. Y desde ya, bueno, el desempleo que se pueda crear transitoriamente, solo transitorio, porque esos trabajadores o trabajadoras desempleadas en un segmento artificialmente mantenido que no genera riqueza, bueno, van a migrar a la industria más productiva, más rica, que está generando riqueza. Esto es lo que debería ocurrir. Y Smith era muy visionario al dar este argumento. Fíjense lo que decía. Decía, aunque el restablecimiento de la libertad de comercio dejaría sin su trabajo habitual y sin sus medios normales de subsistencia un gran número de personas, o sea, reconoce el punto, ello en absoluto quiere decir que les privaría de todo empleo y de toda subsistencia. Gran parte de las manufacturas tienen industrias colaterales de naturaleza tan similar que un trabajador puede fácilmente transferir su labor de una a otra. Como el capital del país será el mismo, la demanda de trabajo será también la misma. ¿Ya? O sea, hay una sustitución del capital de la empresa que muere, la industria que muere, que se va a la industria más productiva. El capital es el mismo, por lo tanto, su capacidad productiva por lo bajo es la misma, y si tú te especializas, es mayor. Aquí el argumento de que hay realocación, y si me apuran, que no habría que oponerse al libre comercio en base a este argumento. Segunda política pública, libre competencia. Además, te voy a decir que este es un tema mundial, en Chile, vemos las colusiones, vemos los acuerdos, las posiciones dominantes, no les voy a plantear nada al respecto. Y nuevamente, para entender por qué la libre competencia es fundamental, es crucial tener a la vista la división del trabajo, ¿ya?, que es la fuente de incremento de la producción, el mejor uso del capital y el mayor bienestar de la población. ¿Cuál es el argumento subyacente de la competencia? Un argumento de eficiencia, decimos los economistas, aloquemos los recursos, trabajo y capital, allí donde son más productivos, donde son más rentables, donde son capaces de aumentar la torta. Eso aumenta la torta y genera bienestar tanto para la población en términos de riqueza como en términos de poder acceder a los mejores bienes al precio más atractivo, ¿no? Ese sería el argumento puramente económico. Yo agregaría, y esto subyace al pensamiento de Smith, que hay un argumento de justicia, de fairness, de las reglas del juego. Como ahora que hay el Mundial de Rugby, ¿ah? Se dan con todo, pero por Dios que respetan las reglas. Nadie le pega al árbitro, nadie le pega al otro, nadie reclama, lo mandan con tarjeta amarilla, se van calladitos los mansos gorilas. Eso es, tiene un fundamento de fairness muy potente, que también subyace a la idea de los mercados que tiene a la vista Smith. Entonces, hay un argumento de justicia, de antiprivilegios y de bienestar naturalmente en la defensa de la libre competencia. Nos dice Smith en La Riqueza que los empresarios en general, y es bastante crítico de los empresarios de su época al menos, a cómo ellos, buscando su interés personal, bloquean y harán todos los esfuerzos por bloquear siempre la competencia. Dice, el interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado para estrechar la competencia. ¿Ya? La extensión del mercado suele coincidir con el interés general, lo que veíamos recién. Pero el reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés. Y solo puede servir para que los empresarios, al elevar sus rentas, sus beneficios, por encima de lo que naturalmente serían, impongan en provecho propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas. O sea, el sobreprecio, la sobrerrenta de tener un mercado no competitivo es un impuesto a los compatriotas, a las personas, a los habitantes de un país. ¿Ya? Uno puede verlo en esos términos. ¿Ya? Entonces, competencia y extensión del mercado son lo que promueven interés general entendido como la riqueza, y limitar la competencia atenta contra este interés general. Para entender mejor qué se refiere Smith con competencia, es importante entender que él tiene a la vista una idea de precio natural. Y lo ligo con lo que mostrábamos de los planetas y el movimiento propio que tenemos los seres humanos. O sea, hay unas cadencias, unos movimientos naturales y también hay un precio natural que surge de esas cadencias. ¿Qué es lo que es el precio natural? Dice, cuando el precio de una mercancía no es ni mayor ni menor de lo que es suficiente para pagar las tasas naturales, las tasas normales, diríamos que digan, las tasas competitivas, ¿ya? De la renta de la tierra, el salario, y el trabajo, es decir, de los distintos factores productivos que intervienen en la producción de un bien. Y el beneficio del capital destinado a conseguirla, prepararla y traerla al mercado, entonces la mercancía se vende por lo que puede llamarse su precio natural. Fíjense qué interesante. El precio al que yo vendo tiene que ser suficiente para remunerar, ¿ya? Las tasas naturales o competitivas o normales de los factores involucrados, de los factores productivos involucrados. Si están por sobre, un economista diría, si hay una renta sobrenormal, quiere decir que ese mercado no es competitivo. ¿Ya? O en otras palabras, el precio natural es el precio competitivo. Aunque el precio que le proporciona este beneficio, por tanto, no siempre es el más bajo al que el comerciante puede vender sus mercancías, sí es el más bajo al que puede venderlas durante un tiempo considerable, al menos donde hay libertad plena, donde puede cambiar su actividad tan frecuentemente como desea. Y después hace una precisión respecto al precio de mercado. Dice, el precio de mercado es el precio efectivo al que se vende habitualmente una mercancía. Puede estar por encima o por debajo, o ser exactamente igual al precio natural. Es muy interesante esta distinción. El precio de mercado no es lo mismo que el precio natural o precio competitivo. El precio de mercado competitivo es igual al precio natural o al precio competitivo. ¿Se fijan? La distinción es sutil, pero no importa. ¿Qué es lo que tiene a la vista? Estos señores que buscan ensanchar el mercado pero proteger su negocio, bueno, van a vender al precio de mercado. Que nadie le está fijando el precio. No hay un Estado que le fije el precio. Es el precio de mercado. Pero el punto es que ese precio está por sobre el precio natural. Sobre remunerando, más allá de la tasa natural, a ciertos factores productivos, si son los capitalistas del capital, si son los terratenientes de la tierra. ¿Ok? Entonces el precio natural es el precio competitivo, el precio libre de competencia, ¿no? Y todas las intuiciones de lo que es restringir un mercado, ¿cierto? Lo genial de Smith, todas las conjeturas económicas que él hace es lo que uno encuentra en los libros de texto hoy día. Los monopolistas, al mantener el mercado constantemente desabastecido, es decir, ofrecen menos de lo que ocurriría en un mercado competitivo o al precio natural, al no suministrar nunca plenamente la demanda efectiva, ofertan sus mercancías muy por encima del precio natural. Restringen la oferta para poder vender más caro y maximizar su ingreso. y eleva sus remuneraciones, sea que consistan en salario o beneficios considerablemente, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, el monopolio siempre el precio más alto posible, el precio natural o precio libre de competencia, por el contrario, el precio más bajo posible que remunera adecuadamente los factores. ¿Ya? No me alargo más, porque ya me estoy pasando del tiempo. ¿Ah? Y lo que tenía el enemigo que tenía la vista Smith en estos tiempos, que podríamos situarlo igualmente en los proteccionismos vigentes en nuestros tiempos, es aquellos que se benefician de la regulación, que tienen mercados protegidos, ¿ah? El mercantilismo de la época. ¿Ah? Y dice, el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional en cualquier arte o industria equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial. Aquí el tipo de intervención es nefasta para el bienestar. La máxima de cualquier prudente padre de familia es nunca intentar hacer en casa lo que le costaría más hacer que comprar. ¿Ya? Lo mismo aplica al comercio internacional. No fabrique usted en casa lo que puede comprar más barato afuera. Obvio, ¿no? Eso es lo que haríamos nosotros como jefes de hogar con nuestro presupuesto. Lo mismo debería correr para un país. ¿Ya? Y vuelve sobre el empleo. La actividad nacional, por tanto, desplazada desde un empleo ventajoso a uno menos ventajoso, y el valor de cambio de su producto anual, en vez de aumentar como pretendía el legislador, necesariamente disminuirá con una intervención de este tipo. Me salto la cita, pero esta noción de competencia aplica también a los gremios. ¿Ya? Y ya hemos visto que Smith es bastante crítico de la forma como se articulan los empresarios para buscar limitar la oferta, maximizar, aumentar el precio y maximizar sus rentas. Y está esa famosa cita, se la dejo a usted, de siempre que los empresarios se reúnen, nunca nada bueno puede salir de ahí, dice él. ¿Ah? Pero también es un gran defensor de los sindicatos. ¿Ah? Los invito a leer el libro 1, el capítulo 9. En oposición al privilegio que gozan las asociaciones de empresarios. Dice... Se ha dicho que las asociaciones de patronos son inusuales y las de los obreros usuales. Sí, puede ser. Pero el que se imagine que por ello los patrones no se unen, o sea, no se coluden, no sabe nada de nada. Los patrones están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito, pero constante y uniforme para no elevar los salarios sobre la tasa que exista en cada momento. Los patrones, al ser menos, pueden asociarse con más facilidad. Y la ley además los autoriza, o al menos no prohíbe sus asociaciones. Ahí el beneficio. Pero sí prohíbe a la de los trabajadores. No tenemos leyes del Parlamento contra las uniones que pretenden, de empresarios que pretenden rebajar el precio del trabajo, pero hay muchas contra las uniones o gremios que aspiran a subirlo, la de los sindicatos. Además, en todos estos conflictos, los patrones no pueden resistir durante mucho más tiempo, pero sin empleo muchos trabajadores no podrían resistir ni una semana, unos pocos podrían hacerlo un mes y casi ninguno un año. O sea, delata la asimetría que existe entre uno y otro. Ah, me parece que es interesante esta mirada de Smith, porque parece sorpresiva para algunos por las caras que veo, ¿no? ¿Ah? Siempre a la vista cómo tener intercambio justo. Tercer área de política pública, política y dinero. Voy a saltarme quizás la cita y voy a ir a la última, ¿no? Que dice, cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga de esta categoría de personas, de los empresarios, debe ser siempre considerada con la máxima precaución. Y nunca debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa, desarrollada no solo con la atención más escrupulosa, sino que también con el máximo recelo. Porque provendrá de una clase de hombres, los empresarios de su época, dice él, cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso en oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades. Y esta relación entre los empresarios de la época y el Parlamento, que era muy frecuente, es la denuncia con valentía y con mucha fuerza. Y si suena algo similar, quiero decirles que esto todavía existe en el mundo, lo hemos visto en nuestro país, y es contrario, es un atentado a la libre competencia, a la justicia, al fairness que debe imperar en los mercados y debe ser combatido y denunciado con mucha, mucha fuerza. Al capitalismo, a la Smith, capitalismo competitivo de mercado, no es lo mismo que defender a las empresas o a los empresarios. Uno es lo que quiere defender a los mercados y en particular a los mercados competitivos. Ese sería el mensaje de Adam Smith, que lo puso en práctica en su época y se enfrentó con muchos intereses por ello. El miembro del Parlamento que apoya las propuestas para fortalecer un monopolio puede estar seguro de adquirir no solo la reputación de ser un experto en economía política, se refiere a los parlamentarios de su época, este es el que sabe, experto en economía política, sino también gana popularidad e influencia entre una clase de personas, esos empresarios dirigentes, ¿no es cierto?, cuyo número y riqueza les proporciona una enorme importancia. Por el contrario, si se les opone, y aún más, si tiene suficiente poder como para desbaratar sus planes, entonces ni la honradez más acrisolada, ni el rango más prominente, ni los más grandes servicios a la comunidad podrán protegerlo de las agresiones y los ataques más infames, los insultos a su persona y en ocasiones hasta los verdaderos peligros derivados de la ira insolente de monopolistas furiosos y frustrados. O sea, si queda alguna duda que es crítico de estos contubernios porque dañan al mercado, dañan la competencia, dañan la confianza, dañan el bienestar, bueno, creo que no debería quedar ninguna. Para terminar, la pregunta, ¿solo economía de mercado? Y déjeme referirme acá a algunos elementos propios de cómo abordamos estos temas hoy día, en particular los impuestos y la política social. A ver, yo les dije al principio que si hay algo que a mi juicio al menos resume con o una idea muy potente en el pensamiento de Smith, es la humanidad, es el otro. No soy yo. ¿Ah? Es cómo vivimos razonablemente, decentemente, dignamente en sociedad y generamos riqueza. Y Smith tiene una particular preocupación, no diría que toda su mirada económica tiene un norte detrás, que es la preocupación particular por los más pobres, por los más desposeídos. ¿Ya? Y por eso que él dice, la demanda por los que viven de su salario, los trabajadores, los pobres, aumenta naturalmente con la expansión de la riqueza nacional. ¿Cuándo se produce expansión de la riqueza natural? Cuando tenemos comercio amplio, libre, mercados competitivos, cuando ahorramos para invertir. ¿Ya? Eso aumenta la torta y eso va a ir en beneficio de los trabajadores. Por eso que eso, bueno, podría decir, es la primera política social. Que haya riqueza que repartir, que haya capacidad de crear, diríamos hoy día, buenos empleos con buenos salarios. ¿Ya? Esa es la primera política social. Y en el lado moral, ¿no? Dice, ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Además, es justo que aquellos que proporcionan alimento, vestimenta y alojamiento para todo el cuerpo social reciban una cuota del producto de su propio trabajo suficiente para estar ellos mismos adecuadamente bien alimentados, vestidos y alojados. ¿Ya? O sea, no es cualquier salario el que pueden recibir. Tampoco es el salario subsistencia el que les permite apenas subsistir. Tiene que ser un salario que les permita vivir con cierta dignidad. ¿Ya? Y la dignidad es una palabra que aparece en este bello pasaje, largo, ¿no? Dice, los bienes de consumo son o bien necesidad o lujo, ¿no? Las dos categorías. Por necesidad entiende no solo los bienes que son absolutamente esenciales para el sustento de la vida, el agua, el pan, sino cualquier cosa que según la costumbre sea indecente que las personas respetables, incluso de la clase más baja, no tengan. Por ejemplo, en su época, una camisa de lino. Estrictamente hablando, no es una necesidad de la vida. Pero en la época actual, la época de Smith, un jornalero respetable se sentiría avergonzado de aparecer en público sin una camisa de lino. Es un elemento de dignidad. ¿Ya? Hay un piso mínimo ahí. La falta de esta prenda supondría que denota un grado de pobreza vergonzosa. No es digno que una persona se presente con vergüenza ante la sociedad. La costumbre de la misma manera ha convertido los zapatos de cuero en una necesidad de la vida en Inglaterra. La persona más pobre y respetable, la de cualquiera de los dos sexos, se avergonzaría de aparecer en público sin ellos. Por lo tanto, bajo necesidades, incluyo no solo aquellas cosas que la naturaleza, sino también aquellas cosas que las normas establecidas, la costumbre, las normas de decencia o de dignidad, han convertido en necesarias para el nivel más bajo de la sociedad. ¿Ya? Eso como telón de fondo. Las personas más necesitadas, los más pobres, requieren dignidad. ¿Ah? Y por eso que es tan importante tener esta sociedad próspera y genere riqueza, ¿no? que ensanche la torta. ¿Ya? Los roles del Estado, el primer deber del soberano, los clásicos, proteger a la sociedad de la violencia, la invasión de las otras sociedades independientes, proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión, hay el sistema de justicia. Tercero, construir y mantener instituciones y obras públicas que, aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad, son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste a ningún individuo privado. Los bienes públicos, aquellas cosas que son beneficiosas, pero que no hay incentivos individuales para proveerlos porque no hay ganancia individual detrás, los bienes públicos. ¿Ya? Y dentro de esos bienes públicos, en términos generales, él piensa en los puentes, las carreteras que amplían el comercio, etcétera, pero también está las demás obras e instituciones que son fundamentales, que facilitan el comercio y la sociedad, y las que promueven la instrucción del pueblo, la educación. La educación va a jugar un rol fundamental en sí mismo, ¿ya? Las instituciones docentes o de educación son de dos clases, la destinada a la educación de la juventud y la destinada a las de las personas de todas las edades. Y Smith, en el capítulo donde habla de la educación, es súper interesante porque ve que la educación tiene un componente bien público. Dice, hay cuestiones que si fuera por simple utilitarismo, por simple utilidad, no se enseñarían, y sin embargo son valiosísimas, ¿ya? Si no hubiera instituciones educativas públicas, no se enseñaría ninguna doctrina ni ninguna ciencia para las que no existiera alguna demanda, o que las circunstancias del momento no volvieran necesaria o conveniente, al menos elegante, atender. A un profesor particular nunca le interesaría enseñar ni un sistema periclitado y obsoleto, una ciencia reconocida como útil, ni una ciencia ampliamente considerada como una inútil y pedante sarta de sofismas absurdos, ¿ya? Nadie se enteraría griego, retórica, poesía, ¿ah?, ciencia, en fin, ¿no? Entonces hay una dimensión de bien público en lo que se enseña, y el norte de la educación tiene que estar en la educación del pueblo, el pueblo llano, ¿ah?, los pobres, los trabajadores. La clase trabajadora requiere más atención del Estado que una sociedad, en una sociedad civilizada y comercial, que las personas de rango y fortuna que tienen su propia educación, sus medios para hacerlo. Porque el pueblo, aunque el pueblo llano en una sociedad civilizada no pueda tener tanta educación como la gente de rango y fortuna, admite que eso es muy difícil de alcanzar, las partes más fundamentales de educación, leer, escribir y contar, lectoescritura y matemáticas, pueden ser adquiridas en una etapa tan temprana de la vida que la mayoría de quienes se dedican a las ocupaciones más modestas tienen tiempo de aprenderlas antes de poder ser empleadas en esas ocupaciones. Con un gasto muy pequeño del Estado, se puede facilitar, estimular e incluso imponer sobre la gran masa del pueblo la necesidad de adquirir esos elementos esenciales, ¿ya? Ahí está la política pública, y el norte es la gran masa, la clase trabajadora, los más necesitados, y el rol del Estado en esta materia como financiamiento, al menos es indispensable. Termino con los impuestos, es lo que financia toda esta historia. Nuevamente en la calidad extraordinaria de Adam Smith de entender todo, porque está todo en este libro, toda la economía está en la riqueza de las naciones, nos dice, oye, los impuestos en realidad no sobrecargan al bien o a quien yo le ponga el impuesto. Los impuestos siempre se reparten entre las partes incidentes de un proceso, es lo que llamamos la incidencia de un impuesto. Dice, los ingresos privados de los individuos, como se ha demostrado en el primer libro de esta investigación, provienen en última instancia de tres fuentes diferentes: rentas, beneficios y salarios. Y cada impuesto debe ser finalmente por cada uno de estos tres tipos de ingresos o por todos de ellos indistintamente, ¿ya? O sea, cada vez que usted pone un impuesto, yo le pongo un impuesto al consumo, el IVA, bueno, eso tiene un efecto sobre la producción de ese bien y por lo tanto sobre los salarios, sobre el retorno al capital, ¿ya? Esa es la incidencia del impuesto. Esto Smith lo ve con mucha claridad, con mucha anticipación, ¿ya? La incidencia de un impuesto. El impuesto siempre se reparte entre las partes involucradas y uno puede discutir la parte. Déjeme saltarme esto y quizás decir dos cosas finales, ¿no? Una máxima obvia es que todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes o para impedir que entre ellos la menor suma posible más allá de lo que ingresa en el Tesoro Público del Estado. En simple, que lo que recaude sea mayor que el costo de recaudar, ¿ya? Y esto nos hace inmediatamente pensar en que un impuesto tiene que ser simple, ¿ya? No puede ser un esquema tributario complejo, ¿ya? Porque primero, dice, su recaudación puede requerir un gran número de funcionarios, ahí está el costo, ¿no? Si es más enredado, muchos funcionarios para ir a hacerlo cumplir, ¿ya? Segundo, hay que tener cuidado con no desincentivar excesivamente una actividad, así como el impuesto siempre tiene un costo que recae en las partes intervinientes. Bueno, hay que tener cuidado con, si tú vas a grabar, que no desincentive la actividad al punto que la afecte significativamente, porque puede obstruir el trabajo del pueblo, nuevamente el interés de lo que pasa detrás, ¿no? Si yo desincentivo una actividad, bueno, eso va a afectar los salarios y el trabajo del pueblo. Y desanimando a ingresar ciertas ramas de actividad que podrían dar sustento y empleo a grandes multitudes. Tercero, un impuesto excesivo, un confiscatorio. Hay que tener ojo con eso. Un impuesto excesivo genera una gran tentación de evadirlo. O sea, los impuestos tienen efecto en los incentivos, ¿ya? Cuarto, la arbitrariedad. Al someter al pueblo a la visita frecuente y odiosa inspección de los recaudadores los expone necesariamente a muchos inconvenientes, vejaciones y opresiones, ¿ya? O sea, todas estas ideas están capturadas en Smith. Y por último, tener cuidado, muy de moda en la discusión que hemos tenido en Chile, tener cuidado con un impuesto que expulsa el capital de un país, ¿eh? Porque tiende a drenar todas las fuentes de ingresos de ese país, tanto del soberano como de la sociedad. Su expulsión, además, de este capital, que es la base de ampliar, una de las bases para ampliar la torta, junto con la división del trabajo, disminuye en mayor o menor grado no solo los beneficios del capital, sino que también la renta de la tierra y los salarios del trabajo, porque acuérdense que el impuesto siempre se distribuye entre las partes. Entonces, un impuesto excesivo que ahuyenta el capital, puesto el patrimonio así desbordado, que haga que los empresarios saquen su plata y se la lleven a otro lado, bueno, tiene efecto adverso. Por último, Smith aboga por la idea de que los impuestos tienen que ser progresivos, ¿ya? Moderadamente progresivos, diríamos, porque de hecho Smith propone impuestos moderados, ¿ya? Pero dice, así un impuesto sobre la renta de las casas recaerá en general sobre los más ricos y esta clase de desigualdad no disparará. Resulta razonable que los ricos financien el gasto público no solo en proporción a su ingreso, un cierto porcentaje de su ingreso, sino con una cantidad más que proporcional. Ahí está la progresividad, ¿ya? Los impuestos tienen un sentido que sea progresivo y lo que está a la vista nuevamente atrás son los pobres. Yo creo que me he alargado demasiadísimo, así que le pido excusa por esto, por haber leído a Smith en un relato que yo quería traerle. Y si tenemos un tiempo para charlar, más que encantado. Muchas gracias.